Ya. Siendo las 10 horas del día de hoy, marzo 13 del año 2015, en la sala 508C del Complejo Judicial de Palo Quemado damos trámite a la continuación de la audiencia de verificación de allanamiento dentro del radicado 11-001-60-0000-2013-0-10-15 con número interno 200.634 que ha venido cursando contra los ciudadanos Mariela Contreras Ruiz, Zulí Herrera Contreras y Algemiro Arevalo Romero. Para los fines de registro, les solicito a todos y cada uno de los sujetos procesales que se han hecho presentes que por favor se identifiquen y señalen su lugar de notificaciones. Fiscalía General de la Nación. Dale a ver. A ver, no se sostiene, llamemos a... Suspendemos la audiencia por fallas técnicas. Siendo las 10:05 horas del día de hoy, 13 de marzo del año 2015, en la sala 508C del Complejo Judicial de Palo Quemado damos trámite a la continuación de la audiencia de verificación de allanamiento dentro del radicado 11-001-60-0000-2013-0-10-15, número interno 200.634, que ha venido cursando contra los ciudadanos Mariela Contreras Ruiz, Zulí Herrera Contreras, Algemiro Arevalo Romero, dentro del presente radicado. Para los fines de registro, les solicito a todos y cada uno de los sujetos procesales que se han hecho presentes que por favor se identifiquen y señalen su lugar de notificaciones. Fiscalía General de la Nación.
Buenos días, señor juez, y a los presentes en esta audiencia. La Fiscalía General de la Nación se encuentra representada por José Gilberto Romero Vázquez, fiscal octavo de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra la Corrupción, con lugar para notificaciones en la calle 33, 1833, piso tercero, edificio Chelin de esta comunidad. Muchas gracias.
Muy amable. Señora representante del Ministerio Público, agente especial.
Muy buenos días, señor juez y demás personas presentes en esta diligencia. Por la Procuraduría, María Eugenia Cárdenas Giraldo, Procuradora Judicial 16. Gracias.
¿Quién le acompaña, por favor?
Gracias, señoría Patricia Cantor Molina, Procuradora Judicial 33, penal ante la Justicia Especializada. Tenemos una comisión especial para participar en esta audiencia y en esta ocasión la representará la doctora María Eugenia Cárdenas, señoría.
Correcto. Apoderado de víctima.
Gracias, su señoría. Un saludo respetuoso a usted y a los demás intervinientes a esta audiencia pública. Concurre ante usted Jimmy Fernando Niño Torres, representante de víctima del señor general José Humberto Uzcategui, dirección de notificación, carrera décima, número 2727, oficina 1014, edificio Bachue.
Muy amable, apoderado de víctima del Ministerio de Defensa.
Buenos días, su señoría, y buenos días a los demás intervinientes en esta audiencia. Concurre como representante de la Defensa Judicial de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares de Colombia, el suscrito abogado Miguel Enrique Trujillo Montilla, identificado con la cédula de ciudadanía 83224366 y portador de la tarjeta profesional 148033 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la carrera décima, número 2671, piso séptimo, edificio Residencias Tequendama, Torre Sur de la ciudad de Bogotá. Gracias.
Muy amable. Ciudadana Mariela Contreras, por favor, nombre completo, número de cédula y lugar donde puede ser notificada.
Buenos días, señor juez.
Acércate más al micrófono, por favor.
Buenos días, señor juez y toda su cúpula. Le pido el favor. El nombre mío es Mariela Contreras Cruz.
Con ¿Cruz cédula, o Ruiz?
Cruz. Con cédula de ciudadanía 21227266 de Villavicencio.
¿Lugar donde se te puede notificar?
¿Lugar de qué? ¿Dónde? En su dirección de la casa, María. Ah, yo vivo en la vereda del Cocuy.
Muy amable. Gracias. Ciudadana Zulí Herrera Contreras.
Muy buenos días. Me llamo Zulí Herrera Contreras, C40-394-335 de Villavicencio, Vereal Cocuy.
Ciudadano Algemiro.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Argemiro Arevalo Romero, cédula de ciudadanía 7.230.369 de Monterrey, Canadá. En este momento me encuentro en la vereda del Cocuy, corregimiento de Villavicencio Meta.
Una pregunta, ¿su nombre es Al con L o con, L, con R?
Con L.
Con L.
Con L.
Correcto.
Gracias.
Señor defensor.
Muchas gracias, señoría. Respetuoso saludo extensivo a la persona que lo acompaña en el estrado judicial, al señor fiscal, el señor delegado de las fuerzas militares, al abogado de víctimas y a los presentes. Comparece Iván Maecha Rubiano, quien viene actuando como abogado de confianza de Mariela Contreras Cruz, Zuli Herrera Contreras y Algemiro Arevalo Romero. Muchas gracias, señor juez, soy reconocido en pretéritos audio. Muchas gracias.
Muy amable. Bien, la última sesión que tuvimos en el presente caso corresponde al día 25 de marzo del año 2014, fecha en donde comenzamos el trámite de la verificación del allanamiento, y en el momento del reconocimiento de víctimas se presenta una discusión en torno a el tema y se toma una decisión por parte de este despacho, decisión que fue objeto de apelación, y el Tribunal Superior de Bogotá resolvió lo siguiente en auto del 28 de abril del año 2014. El objeto de la apelación fue el siguiente: el suscrito juez negó el reconocimiento de víctima por parte a quienes representaban a Jaime Humberto Uzcategui y a su hijo. Igualmente negó la nulidad solicitada por la señora agente del Ministerio Público en ese momento y reconoció al Ministerio de Defensa en calidad de víctima. El Tribunal Superior de Bogotá, en la providencia ya señalada del 28 de abril del año 2014, con un salvamento de voto, niega la declaratoria de la nulidad pedida por la señora agente del Ministerio Público, revoca la decisión tomada por este despacho en cuanto al no reconocimiento del general Jaime Humberto Uzcategui y confirma el reconocimiento de víctima al Ministerio de Defensa, e igualmente confirma el no reconocimiento de víctima al señor hijo del general Jaime Humberto Uzcategui. Siendo yo así, entonces el juzgado 29 penal del circuito con funciones de conocimiento se atiene a lo decidido por la segunda instancia y continúa entonces con el trámite correspondiente a la verificación del allanamiento. Aquí ni siquiera hemos hecho descubierto de elementos materiales probatorios, descubrimiento de elementos materiales probatorios. Por lo tanto, le doy el uso de la palabra al señor fiscal para que por favor nos ponga de presente las evidencias y elementos materiales probatorios con las cuales se sustentó el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación. Tiene usted el uso de la palabra, señor fiscal.
Gracias, señor juez. Se había hecho una relación, o más bien una adición al escrito de acusación con allanamiento a cargos, en pretérita oportunidad por el fiscal que se encontraba a cargo de esta investigación, y que me permitiré hacer relación a todos y cada uno de los mismos. Posteriormente, pues haré traslado a su señoría y a las demás partes de sus sujetos procesales para que se pronuncien respecto a los mismos, si hay lugar a ello, a que se pronuncien. En primer lugar, me permito a indicar los siguientes. Número uno, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante la cual se ordena al Estado colombiano protección y reparación a las víctimas reconocidas por la Corte como de la masacre de Mapiripán. Alegatos finales de los representantes de los familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán dentro del caso 12.250 llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refleja la postura de los representantes frente a la vulneración de derechos y de cómo se induce en error a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución del 31 de octubre del 2011 del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producida dentro del marco del cumplimiento de la sentencia del 15 de septiembre de 2015. Oficio remisorio de la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso 12.250, fechado 5 de septiembre del 2005, relativa a la masacre de Mapiripán, que nos evidencia cómo llega a conocimiento del Estado colombiano la sentencia del 15 de septiembre del 2005 para su ejecución. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso 12.250, masacre de Mapiripán, con la cual se demuestra cómo llega al conocimiento de la Corte Interamericana el caso de la masacre de Mapiripán. Informe 34 del 2001 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el cual se evidencia cómo llega a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el conocimiento sobre los hechos conocidos como la masacre de Mapiripán. Resolución del 23 de noviembre del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en supervisión del cumplimiento de sentencia, mediante la cual la Corte Interamericana remite al Estado colombiano la carga de recuperar los pagos por indemnización con motivo de la asistencia de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán y determina no seguir supervisando el cumplimiento de la sentencia respecto a estas personas y sus familiares. Informe del investigador de campo 0108-2013 que aporta identificación y arraigo de Mariela Contreras Cruz, Zuli Herrera Contreras y Argemiro Arevalo Romero. Igualmente se aporta plena identidad de Mariela Contreras Cruz. Informe de investigador de campo de fecha 21/10/2013, que verifica arraigo de Mariela Contreras Cruz. Informe de investigador de laboratorio del 28/10/2013, que aporta plena identidad de Zuli Herrera Contreras, con cédula 40394355 y Algemiro Arevalo Romero, con cédula 7231369. Declaración de Mariela Contreras Cruz ante el juzgado segundo penal del circuito de Villavicencio Meta de fecha 12 de junio de 2000 para determinar la condición de desplazada. En ella se advierte un relato de hechos que no contempla los que narraría posteriormente y que la vinculan como víctima de la masacre de Mapiripán. Escrito firmado por Argemiro Arevalo con cédula 7231369 de fecha 6 de marzo del 2002, mediante el cual se hace constar su conocimiento de Gustavo Sacaicedo y afirma que este fue una de las víctimas de la masacre de Mapiripán. Declaración rendida por Mariela Contreras Cruz dentro del radicado 244 ante el fiscal 28 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación de fecha 17 de octubre del 2002, en la que reporta los falsos hechos ante la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Declaración rendida por Zuli Herrera Contreras ante la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos dentro de la investigación 784 de fecha 30 de octubre del 2002, en la cual reporta los falsos y adiciona la muerte de su suegro Manuel Arevalo a los mismos. Resolución de la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos citando a declarar a Zuli Herrera Contreras y Argemiro Arevalo de fecha 17 de octubre del 2002 en razón que lo afirmado verbalmente por Mariela Contreras respecto de la muerte de su suegro, de su hija Zuli Manuel Arevalo en la masacre de Mapiripán. Declaración extraproceso 10388 de Mariela Contreras Cruz, rendida el 22 de diciembre de 2003, ante la Notaría 21, en la que solo reporta ser víctima de desplazamiento forzado, más no de los hechos que la vinculan como familiar de víctimas de la masacre de Mapiripán. Declaración extraproceso de Zuli Herrera Contreras ante la Notaría 35 del Círculo de Bogotá, de fecha 4 de febrero de 2005, en la cual se reitera en afirmar que es familiar de víctimas de la masacre de Mapiripán. Declaración extraproceso de Yurmari Herrera Contreras ante la Notaría 35 del Círculo de Bogotá de fecha 4 de febrero de 2005, en la cual indica que, como le fue informado por la señora Mariela Contreras y Zuli Herrera, que su padrastro y sus hermanos habían muerto en la masacre de Mapiripán. Resolución 3148 del 8 de junio de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional, así como los soportes que acreditan las consignaciones en las cuentas ordenadas en la misma, consistente en los comprobantes de egreso correspondientes a los números 15, 4, 0, 76, 7, 49, 76, 650, 77, 80, 77, 81, 77, 82, 77, 83, 77, 84, 77, 85, 77, 86 y 77, 87. En dicho acto administrativo se dispuso el pago de la reparación a los hijos de Zuli Herrera Contreras en cumplimiento de la sentencia del 15 de septiembre de 2005. Resolución 1664 del 3 de mayo del 2007 del Ministerio de Defensa Nacional, así como los soportes que acreditan las consignaciones en cuentas ordenadas en la misma, consistente en los comprobantes de egreso correspondientes 1994, 1989, 1988, 1990, 5835, 6987, 6988, 6989. 89, 69, 90, 69, 91, 69, 92, 69, 93, 69, 94, 69, 95, 69, 96, 69, 97, 69, 98 y 772. Mediante dicho acto administrativo se dispuso dar cumplimiento en términos de reparación económica a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán, entre otros Yurmari Herrera Contreras, Marjuri Caicedo Contreras, Gustavo Caicedo Contreras, Ruz Peraltrúbal Martínez Contreras, Zulio Herrera Contreras y Mariela Contreras Cruz. Resolución 2627 del 13 de mayo de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional, así como los soportes que acreditan las consignaciones en cuentas ordenadas en las mismas consistentes en los comprobantes de egreso correspondientes al 15, 4, 0, 15, 53, 37, 53, 38, 53, 39, 53, 40, 53, 41, 53, 42, 53, 43, 54, 55, 53, 46, 53, 47, 53, 48, 53, 46, 53, 47, 53, 48, 53, 49 y 53, 50. Mediante citado acto administrativo se dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de otros familiares de Gustavo Caicedo Rodríguez, entre ellos María Rita Rodríguez de Caicedo, Carlos Alirio Tangarife, Henry Caicedo Rodríguez, Elizabeth Caicedo Rodríguez, Marlene Caicedo Rodríguez, Guillermo Caicedo Rodríguez y Marta Lucía Tangarife Rodríguez. Entrevista de Reinaldo Villalba Vargas del 3 de septiembre del 2013, en la cual explica cómo se efectuó la distribución de los dineros a los miembros de la familia de Mariela Contreras Cruz, Zulia Herrera y Algemiro Arévalo, así como que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo reintegró la suma de 746.554.605.84 pesos de manera unilateral al Ministerio de Defensa Nacional, allega los soportes consistentes en A. Pago de liquidación a Zulia Herrera Contreras por un valor de 197.335.329.30 pesos. B. Comprobante de consignación 1770-3640-3 por el mismo valor que el anterior a nombre de Zulia Herrera Contreras. C. Cheque B. 8198-29 del 16 de junio del 2007 por el anterior valor a nombre de Zulia Herrera Contreras. Pago de liquidación a Yurmari Herrera Contreras por 197.135.329.30 pesos. Comprobante de consignación 1770-3639-2 por el anterior valor a nombre de Yurmari Herrera Contreras. Cheque B 8198-28 del 16 de julio del 2007 por el anterior valor a nombre de Yurmari Herrera Contreras. Pago de liquidación a Mariela Contreras Cruz por un valor de 675.894.831.98. Comprobante de consignación 1770-3637-0 por el valor anterior a nombre de Mariela Contreras Cruz. Cheque B 8198-27 del 16 de julio de 2007 por el valor anterior a nombre de Mariela Contreras Cruz. Pago de liquidación a Roosevelt Adrúbal Martínez Contreras por un valor de 205.626.729.69 pesos. Cheque B 94-62-52 del 5 de septiembre de 2007 a nombre de Ruben Adrúbal Martínez Contreras. Pago de liquidación a Gustavo Caicedo Contreras por un valor de 220.299.278.59 pesos. Cheque B 054-418 del 4 de febrero de 2008 por el valor anterior a nombre de Gustavo Caicedo Contreras. Pago de liquidación a Marjuri Caicedo Contreras por un valor de 239.168.537.39 pesos. Acta de donación del 23 de diciembre del 2008 de Marjuri Caicedo Contreras a la Corporación Jurídica para la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral Coperjure por un valor de 102.500.817.17 pesos. Oficio del 19 de noviembre del 2008 del Ministerio de Defensa Nacional, con el cual se adjunta consignación de la indemnización en favor de Marjuri Caicedo Contreras. Recibo del Banco de Occidente del 5 de noviembre del 2008 por un valor de 341.669.000 pesos, 399.56 pesos. Oficio del Banco de Bogotá a la Tesorera General del Ministerio de Defensa del 7 de noviembre del 2008, en la cual se verifica el valor existente en cuenta mi Defensa Nacional Marjuri Caicedo Contreras en 341.669.390.56 pesos. Certificado de operación de débito del 23 de octubre del 2008 del Banco de Bogotá por valor de 341.669.390.56 341.669.390.56 pesos. Solicitud de Soraya Gutiérrez Argüello al gerente de sucursal Banco de Occidente de fecha 16 de diciembre de 2008 para la expedición de dos cheques, uno a nombre de Marjuri Quecedo Contreras por valor de 239.168.573.39 y otro a nombre de Coberjure por valor de 102.500.817.17 pesos. Estado de cuenta con fecha de corte de 30 de diciembre del 2008 de la cuenta 283.822-5, donde consta la expedición de cheque de gerencia por valor de 341.695.258.56. Oficio Office 07-40277 del 29 de junio del 2007 del Ministerio de Defensa Nacional con solicitud de reintegro de dinero a la Corporación Colectivo de Abogados por diferencia del valor del dólar. Cuadro de liquidación por el caso Mapiripán de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional para reintegrar dinero por un total de 482.265.616.92 pesos. Oficio del 25 de julio de 2007 de Reinaldo Villalga Vargas al Banco de Occidente solicitando el giro de un cheque por idéntica suma de dinero a nombre de la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa. Estado de la cuenta 284.062-7 con fecha de corte 31 de julio de 2007, donde consta giro de cheque de gerencia por el valor antes mencionado. Formulario de transferencia de fondos vía Zebra y ACH del Banco de Occidente con fecha 15 de julio de 2012 por un valor de 746.554.605.84 a DTN, reintegros, vigencias anteriores, transferencias corrientes, correspondiente al reintegro unilateral del dinero de colectivo de abogados José Alvear Restrepo por un valor de 746.554.605.84 pesos. Notas y débitos, notas débito y crédito Banco de Occidente con fecha 05 de julio de 2012 por el anterior valor mencionado. Oficio 2012. WE37350 del 8 de junio de 2012 de la Contraloría General de la República, en el cual se indica el procedimiento para el reintegro del dinero de manera literal por parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el correo electrónico de fecha 06 de junio de 2012, anexo. Poder otorgado por Mariela Contreras Cruz y en representación de Marjuri Caicedo Contreras y Gustavo Caicedo Contreras al Cajar para el cobro de la indemnización. Poder otorgado por Yurmari Herrera Contreras al Cajar para el cobro de indemnización. Poder otorgado por Rubén Martínez Contreras al Cajar para el cobro de indemnización. Poder otorgado por Zulia Herrera Contreras al Cajar para el cobro de indemnización. Acta de posesión de inspección de la Fiscalía a la Fiscalía 30 de la Unidad de Fiscalías para la Justicia y Paz, mediante la cual se llega como elemento material probatorio consistente en 5 CIS, al parecer contentivos de las audiencias conjuntas realizadas entre el 13 y el 17 de junio del 2012 por postulados Manuel de Jesús Piraván y otros CIS que no son concordantes con lo reportado. Entrevista a Algemiro Arévalo Romero de fecha 29.09 del 2011, en la cual reconoce las verdaderas circunstancias en que murió su padre y que no fue con motivo de los hechos de la masacre de Mapiripán, sino por enfermedad. Dice que no cobró ningún dinero por arrepentimiento de haber iniciado la conducta. Informe de investigador de campo de fecha 01-10-2011, mediante el cual se da cuenta de las labores realizadas en el área que reportan la falsedad de los hechos relatados en principio por la señora Mariela Contreras, Zulia Herrera y Argemiro Arévalo, y mediante el cual se aporta la entrevista realizada a Mariela Contreras. El 01-10 del 2011, en el cual relata que su esposo Gustavo Caicedo lo asesinaron los guerrilleros por sapo, según lo dijo el comandante del Frente 39 de las FARC, así como la desaparición de su hijo Diego Armando por los paramilitares, luego de la masacre de Mapiripán. B. Registro civil de nacimiento de Diego Armando Martínez Contreras. C. Cartilla de cactilar de elaboración de cédula a nombre de Diego Armando Martínez Contreras, número 86074204, en la cual figura como fecha de preparación y expedición de cédula el 02-12-2000. D. Tarjeta de elaboración de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría a nombre del precitado. E. Certificado de inscripción de impuesto de votación expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil relativo al antes mencionado, con fecha de inscripción 14 de noviembre de 2001. Entrevistas de Mariela Contreras Cruz de 23.09 del 2011 y 26.09 del 2011, en las cuales varía su versión y reconoce que sus familiares no murieron en la masacre de Mapiripán. Interrogatorio de indiciado de Mariela Contreras Cruz de 14-12 del 2012. En dicha versión narran los hechos apartándose de la versión de ser víctima de la masacre de Mapiripán. Interrogatorio de indiciado de Julio Herrera Contreras del 9-01 del 2013, en la cual cambia de versión de ser víctima de la masacre de Mapiripán y acepta haber repartido con su hermano Diego para el año 2000 en Bogotá. Interrogatorio de Algemiro Arevalo Romero, de 22-02-2013, en el cual relata haber sido desplazado por grupos armados ilegales y que lo que hizo fue por necesidad, pero que está muy arrepentido. Registro civil de nacimiento de Hugo Fernando Martínez Contreras. Tarjeta de cadactilar de elaboración de cédula de Hugo Fernando Martínez Contreras con cédula 1-031-129-299 y con fecha de preparación 23-08-2010 y de expedición 17-09-2008. Consulta al Archivo Nacional de Identificación del LUIT 1031-129-299 correspondiente a Hugo Fernando Martínez Contreras. Certificado de información en lugar de votación expedido por la Registraduría Nacional del Estado correspondiente al número de cédula 1031-129-299 con fecha de inscripción 19-05-2009. Inspección judicial al Comité Operativo de Dejación de Armas CODA. Al expediente 2189-8 correspondiente al desmovilizado Hugo Fernando Martínez Contreras, que contiene tabla de control, expediente certificación 2189-2008, ficha técnica CODA, acta de entrega voluntaria, acta de buen trato, oficio 2156 de 2409-2008, tarjeta de cadactilar del desmovilizado, acta de entrevista, acta de manifestación de voluntad, oficio 1603-2009. Oficio 009977, informe operativo 110108, oficio 03303 del 2708 del 2008, oficio 03290, oficio 01218 del 27 de agosto de 2008, acta de entrega voluntaria, acta de examen físico, acta de archivo proceso 50001600000005642000801324. Entrevista de Hugo Fernando Martínez Contreras del 11-07 de 2013, en el cual afirma haberse ido para la FARC en el año 1995 hasta el 2008, que en el año 2000 visitó a su mamá Mariela Contreras en el anzuelo y ella le comentó que su hermano Diego Armando lo habían bajado de un camión los paramilitares y se lo habían llevado a trabajar con ellos. Que su padrastro lo habían asesinado los guerrilleros del Frente 39 de la FARC por sapo, por ser cabo segundo retirado del ejército, lo cual le fue confirmado por sus propios compañeros de guerrilla. Lo vuelve a visitar en el año 2001. Interrogatorio de Yurmani Herrera Contreras de 9-01-2013, que relata que fue su mamá quien le dijo que sus familiares habían sido víctimas de la masacre de Mapiripán, por lo que considera que la engañó. Interrogatorio de Gustavo Caicedo Contreras de fecha 10-01-2013, quien manifiesta que no tuvo conocimiento de las cosas por tener muy corta edad. Dice que a él le dijeron que el dinero que recibía era por la muerte de su padre, no porque sus hermanos hubieran muerto en la masacre de Mapiripán. Interrogatorio de Ruiz Veladrúa Martínez Contreras del 30 de enero de 2013. Dice haber recibido el dinero porque su mamá lo llevó, pero que no se enteró cuál fue el motivo para que le entregaran esa cantidad. Que estuvo en el Frente 39 de la FARC desde que tenía 14 años hasta el año 2008. Interrogatorio de Henry Caicedo Rodríguez del 16 de 2013, en el cual informa que cómo se enteró de la muerte de su hermano Gustavo Caicedo. Interrogatorio de Elizabeth Caicedo Rodríguez del 16-10 de 2013, en la cual manifiesta cómo se enteró de la muerte de Gustavo Caicedo. Interrogatorio de Marlene Caicedo Rodríguez del 16-10 de 2013, en la que manifiesta cómo se enteró de la muerte de Gustavo Caicedo. Interrogatorio de Rubén Darío Hernández Aldarriaga del 17-10 de 2013, quien narra haber sido el primero en enterarse de la muerte de Gustavo Caicedo por internet a través de la sentencia del 15 de septiembre de 2005. Que fue para finales de 2009, principios del 2010. Por tal razón, iniciaron el trámite de reclamación de la reparación y se dieron a la tarea de localizar a los hijos de Gustavo, Marjorie y Gustavo. Interrogatorio de Guillermo Caicedo Rodríguez del 17-10 de 2013, en la que manifiesta cómo se enteró de la muerte de Gustavo Caicedo. Interrogatorio de Marta Lucía Tangarife Rodríguez del 17-10 de 2013. Dice que pudo comunicarse con Gustavo y Marjorie a través de Facebook y por teléfono, pero que ellos no le comentaron nada de la muerte de Gustavo Caicedo. Pues le dijeron que solo lo que les había contado la mamá, pues ellos estaban muy pequeños. Interrogatorio de Carlos Alirio Tangarife Tejada del 17-10 de 2013, en la que manifiesta cómo se enteró de la muerte de Gustavo Caicedo. E interrogatorio de María Rita Rodríguez de Caicedo del 17-10 de 2013, en la que manifiesta cómo se enteró de la muerte de Gustavo Caicedo. Y por último, señor juez, con pulsación de copias de versión libre de Justicia y Paz, con la cual se allegan 3 CDs de la imputación de cargos a los postulados que aceptaron su participación en la masacre de Mapiripán. Señor juez, todos estos elementos material probatorio de evidencia física ha sido allegado a su despacho por parte de esta fiscalía. Más sin embargo, me permito hacer relación a las partes para que, si es su deseo, se pronuncie respecto al mismo.
¿Alguno de los sujetos procesales desea que se le corra traslado de los elementos materiales probatorios? Señora representante del Ministerio Público. ¿Apoderado de víctima? No, por favor, que quede en el registro.
No, su señoría, gracias.
Señor apoderado del Ministerio de Defensa.
No, su señoría, gracias.
Correcto, bien. Entonces se corre traslado a la señora representante del Ministerio Público, señor defensor.
Sí, señoría, muchas gracias. El último documento necesito yo revisarlo. Muchas gracias. La compulsión de copias que ha hecho mención el señor delegado de la Fiscalía. Muchas gracias.
Ok. Ya, doctora.
Sí, señor juez, y es mi deseo correr, hacer observaciones al allanamiento. Señor juez, usted decidirá cuándo me da la oportunidad para...
Proceda, porque es la única que está planteándonos ese punto.
Bueno. Señor juez, yo le... solicito a usted que rechace el allanamiento efectuado por los aquí imputados por las siguientes razones. Si bien es cierto que la imputación es un acto de aparte que vincula tanto a los sujetos procesales y a los intervinientes como al señor juez, también él lo es. Que él mismo debe de tener tiene que tener en sí conllevar el principio de legalidad en la imputación jurídica. Es decir, señor juez, que lo fáctico se corresponda con la imputación jurídica. Y esto no lo he dicho yo, no lo digo yo. Lo ha reconocido, lo deduzco de la normatividad y de todos los preceptos y principios de la ley 906, pero en este sentido es la Corte Suprema de Justicia en el radicado 39160, donde es magistrado ponente el doctor Enrique Socha Salamanca.
Por favor, doctora, ¿me regala la fecha del radicado?
El radicado es en sentencia del 14 de agosto del 2012. En el radicado 39160, siendo magistrado ponente el doctor Jorge Enrique Socha Salamanca. Quiero hacer una referencia a unos textos breves de esa decisión que toca el tema del cual me estoy ocupando. Dice que en materia de allanamientos y preacuerdos, la sala desde el fallo del 19 de octubre ha sido enfática en señalar que en el ejercicio de esta última función, el juez tiene que velar por el estricto cumplimiento de los principios como lo es la legalidad y la jurisdiccionalidad, entre cuyas implicaciones se encuentra la de impedirle al fiscal imputar acciones realizadas al procesado de modo que desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los aspectos que integran la conducta. Entonces, señor juez, si esto es así, yo insisto en un rechazo del allanamiento, teniendo en cuenta que desde la audiencia de imputación el Ministerio Público hizo serios reparos a la calificación jurídica que hizo el fiscal, como lo es la falsa imputación, como lo es la falta de imputación jurídica y fáctica con relación al testimonio falso de Mariela Contreras Cruz, cuando el 7 de marzo del 2005 declaró ante la Corte Interamericana, como se observa en la decisión del 15 de septiembre del 2005 y de la cual ya se ha hecho referencia por parte de la Fiscalía. Señor juez, en esa misma audiencia, el Ministerio Público hizo observaciones en ese mismo sentido, cuando se advierte que Mariela Contreras rindió declaración el 21 y 22 de diciembre del 2003 ante la notaría 35 y su ley Herrera Contreras lo hizo el 4 de febrero del 2007. Estas declaraciones, señor juez, cuyo contenido no se corresponden a la verdad, fueron tenidas en cuenta por la Corte Interamericana para reconocer como víctimas, que son los hechos pues que aquí nos ocupan, y reconoció, la Corte Interamericana reconoció como víctimas a Manuel Arévalo, a Diego Armando y a Hugo Fernando Martínez Contreras y a Gustavo Caicedo Rodríguez. Así se deduce por lo dicho en el fiscal, incluyendo allá en la audiencia de imputación. El hecho de haber rendido esas declaraciones espurias es un proceder que, en sentir de esta representante de la sociedad, se aviene con el artículo 288 del Código Penal, que reglamenta el delito de obtención de documento público falso. Y en este evento, la declaración ante notario rendida por su ley 4 de febrero ya estaba en vigencia la ley 890 del 2004. Luego, la pena de imponer es con el aumento que introdujo esa ley. Adicionalmente, como quiera que, señor juez, que estas declaraciones con contenido falso fueron utilizadas en la Corte Interamericana, ese tipo penal se aumenta hasta la mitad por el uso, conforme lo indica el artículo 290 del Código Penal, el cual señala que la pena se aumentará hasta la mitad para el copartícipe en la realización de cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usare el documento. Entonces, señor juez, si el Ministerio Público hizo esas observaciones oportunamente en la diligencia de imputación, cuenta con toda la legitimidad para solicitarle a usted un rechazo del allanamiento. Lo anterior, señor juez, tenga en cuenta que es con el único objeto del respeto del principio de legalidad. Esto es, que lo fáctico se corresponda con la imputación. Pues en este evento la imputación no abarcó esa obtención de documento falso y sus utilizaciones. Es preciso advertir que la imputación fáctica y jurídica no está al arbitrio del señor fiscal, quien constitucionalmente es el titular de la acción, y por ello no le es facultativo omitir calificaciones jurídicas frente a hechos evidentemente jurídicos en lo penal. Así lo dispone, esto se deriva o así lo instruye el artículo 250, inciso primero, de la Constitución Política. Me parece importante también, señor juez, traer a colación el auto del 15 de septiembre en el radicado 210, del 15 de septiembre del 2010 en el radicado 37787 del doctor Alfredo Gómez Quintero, cuando afirmó: debe insistir la sala que el ideal del proceso penal se contrae que tanto la investigación como la imputación se ciñan a hechos completos, esto es, que aquellos que revistan carácter de delito, es decir, que los hechos jurídicamente relevantes, en suma la imputación, debe ser tanto fáctica como jurídica, siendo el contenido de la imputación asunto de interés no solo para la Fiscalía, que es el órgano constitucionalmente encargado de la función de acusar, sino de todas las partes intervinientes involucradas en el proceso penal, y allí incluye al Ministerio Público, a la defensa, a las víctimas, a los perjudicados, a los terceros, en tanto que el núcleo del proceso penal, que es la determinación de responsabilidad relativa a la imputación, les concierne en lealtad por igualdad a todos los actores en el proceso. Ahora, señor juez, encuentro otra razón por la cual usted debe abstenerse de impartir legalidad a este allanamiento, y es entonces el que tiene que ver la obtención. Si bien es cierto, son varios los momentos en que el imputado, la razón es la legitimidad que tengo para actuar en defensa del patrimonio público y el interés general, señor juez, conforme lo dispone la Constitución Política en su artículo 277, numeral 7 y 118 del JUSDEM y el artículo 109 de la ley 906 del 2004. Se advierte que en el presente caso, señor juez, hay una grave afectación al patrimonio de la nación. Recordemos que lo pagado por el Estado colombiano a las falsas víctimas del caso de Mapiripán ascienden a 3.347.582.571 pesos. 3.343.582.571 pesos, cuyo reintegro no se ha garantizado en su totalidad. Una de las esencias de la ley 906 es la justicia premial, pues así lo informan. Y si bien es cierto, son varios los momentos en que los imputados pueden allanarse y como consecuencia de ello obtener algunos beneficios específicamente en materia punitiva, también lo es que la obtención de esos beneficios tienen ciertas limitantes que pueden corresponder a factores de política criminal, como lo es, por ejemplo, la ley 1121 del 2006, que no permite las rebajas en el secuestro extorsivo. Pero adicionalmente, encuentro que hay otra limitante para hacer rebajas, que es el artículo 349 de la ley 906, en cuyo texto se habla de la improcedencia de los acuerdos y negociaciones con el imputado o el acusado, en los delitos en los cuales, dice la norma, el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. Existen posiciones jurídicas consistentes en que este articulado solo opera para acuerdos y negociaciones y no es aplicable en allanamientos de cargos, tesis de la cual se aparta este Ministerio Público por las razones que a continuación les esbozaré, señor juez. El reintegro previsto en el artículo 349 de la ley 906 es aplicable tanto a preacuerdos y a llamamientos a cargos, pues el título primero al que se circunscribe dicha norma reglamenta ambas figuras o instituciones, pues hace referencia a preacuerdos y negociaciones. La razón de ser de la restricción que contiene el artículo 349 es que en ambos elementos, esto es allanamiento y negociaciones, la finalidad que se pretende es compensar los efectos negativos del delito. No puede ser otra, señor juez, la interpretación de esta norma, pues no hay que olvidar que el legislador, al expedir la ley 906 del 2004, también guardó una especial consideración a las víctimas y al derecho de reparación que éste tiene dentro del proceso penal, derecho que tiene estirpe constitucional, como lo dispone el artículo 250, numeral 6 de la Constitución Política, que indica que es función de la Fiscalía General de la Nación solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para el restablecimiento del derecho. Téngase en cuenta que esa función fue también elevada en la categoría de principio rector y de garantía procesal en el artículo 22 de la ley 906, cuyo texto dice, cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuera posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal. Lo anterior, señor juez, sin dejar a un lado que el artículo 348 ya mencionado y que refiere a los fines de los preacuerdos y negociaciones, también indica que una de las finalidades de estas instituciones es propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados en el injusto. Y es que el aumento patrimonial ilegal que se obtuvieron los aquí imputados a costa del patrimonio del Estado, según lo indicado por el señor fiscal en la audiencia de imputación,
es una suma importante, desbordada, grosera. Recordemos que el señor fiscal indicó la totalidad y como consecuencia de las defraudaciones al Estado, dineros que hasta el momento no se tiene conocimiento de haber sido reintegrados total o parcialmente en las condiciones que deben y con la creando pues como la satisfacción de que se ha cumplido con esa obligación máximo en tratándose de bienes del Estado. De tal suerte que aprobar el aislamiento de rebaja de penas en el cumplimiento con los requisitos del artículo 349 de la ley 906 tornaría la rebaja punitiva en ilegal por ausencia de un procedimiento de validez, señor juez. De aceptarse el allanamiento con las irregularidades resaltadas sería un mensaje distorsionado para la sociedad y para quienes delinquen frente a lo que es la esencia de la justicia premial y restaurativa, pues otorgar rebajas en delitos contra el patrimonio público sin que los implicados hayan reintegrado y asegurado el dinero obtenido ilegalmente resulta una burla a la Administración de Justicia y al Estado, pues no resulta coherente con los postulados constitucionales y legales ya analizados frente al tema y pues, señor juez, en tratándose especialmente de dineros del Estado. Por las anteriores razones, señor juez, le solicito a usted que se abstenga de impartir legalidad a este allanamiento y lo rechace. Si considero que si usted no va a aceptar esta situación y de impartir legalidad y tasar una pena, no obstante que el ministerio tiene la posibilidad de apelar, quiero decirle, señor juez, que me parecería muy no se corresponde al principio de justicia que en este evento se le vaya a otorgar la rebaja de la mitad del 50% bajo las circunstancias que acabo de anotar, pues usted tendría que ponderar y de acuerdo al artículo 61 para individualizar la pena y tener claro, señor juez, que aquí hay una conducta sumamente grave porque hay un daño real que es el Estado, donde cuando estas cosas suceden en el Estado lo único que se logra con él es empobrecer a los menos favorecidos en este país, porque le están restando posibilidad al Estado de tener dinero para poder realizar sus programas sociales. Entonces la pobreza con este tipo de actos corruptos lo único que hace es abrir la brecha entre pobres y ricos. Entonces en ese sentido, señor juez, yo con todo el respeto pues del señor fiscal y de la defensa que llegaron, considero que estas son razones suficientes para que usted no dé legalidad, no apruebe el preacuerdo y en su defecto se abstenga de hacerlo, no siendo pues más, señor juez, a usted y a las demás partes les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Muy amable, doctora. Apoderado víctima del señor general, ¿desea usted intervenir?
Su señoría, sí señor, ese control de en que estamos de verificación del allanamiento, es claro que no se cumple con una simple revisión formal de la imputación que hace la fiscalía. Entonces, pues su señoría como suprema autoridad que tiene por velar y garantizar los derechos que permanezcan incólumes, entonces es la que tiene que verificar y mirar que no se desconozcan el principio de legalidad y demás derechos. También su señoría puede solicitar e invitar a que si se puede enmendar, si existe la irregularidad o la ilegalidad o el error, entonces para que pues esto se subsane y se enmende. Gracias, su señoría.
Muy amable. Señor apoderado del Ministerio de Defensa, ¿desea usted intervenir?
Gracias, su señoría. Pues entiendo muy loable la preocupación de la representante del Ministerio Público frente al tema que nos ocupa, señor juez, pero yo he tenido la percepción de que los hechos que efectivamente fueron imputados y que corresponden, como lo exige la norma, a una correlación fáctica y jurídica entre los hechos investigados y los imputados y los legalmente imputados o tipificados, pues son los que han trascendido al preacuerdo que ha suscrito la Fiscalía con los imputados. Y en ese orden de ideas, pues no se estaría vulnerando el principio de estricta legalidad. Yo entiendo la preocupación de la representante de la Procuraduría, y en ese sentido yo, abordando esa misma preocupación de que se aborde la investigación de todos y cada uno de los delitos en los que hayan incurrido los aquí enjuiciados, pues dentro de la dinámica del sistema penal acusatorio y dentro del procedimiento penal, lo procedente sería que, frente a la preocupación y esa inquietud, sería que se compulsaran las copias a que hubiera lugar para que, pues, se investiguen las conductas de falsedad en documento público y del uso de esos documentos para efectos precisamente de no generar ningún traumatismo frente a esta investigación. Debemos recordar y tener en cuenta que hay un principio constitucional que también apunta a que la Fiscalía, y en este caso el señor juez, debe procurar que la investigación y el juicio se adelante y se desarrolle con el propósito de obtener una pronta y cumplida justicia. Y desde ese postulado, pues, hay que hacer un análisis más profundo, en el sentido de qué es más conveniente, si garantizar que la sociedad colombiana, en este caso las víctimas, obtengan una pronta y cumplida justicia frente a los hechos investigados, respecto de la posibilidad que hay de que otros hechos puedan investigarse bajo otra cuerda procesal. Por lo demás, no tengo más que manifestar. Gracias.
Muy amable, señora apoderada víctima. Señor fiscal, ¿desea usted intervenir?
Gracias, señor juez. Señor juez, respecto a la petición que hace la agencia del Ministerio Público, me permitiría hacer tres acotaciones. Una, que en pretérita oportunidad el Tribunal Superior de Bogotá no decretó la nulidad respecto a la formulación de imputación y los cargos que fueron realizados o hechos aquí a los indiciados o investigados. Y que por toda razón esa decisión se ha mantenido en continuidad y que así se debe realizar en este trámite procesal. Lo otro es que su señoría debe verificar que, además de ese principio de legalidad que se enseña que ya está superado, que en esta eventualidad no existe ninguno de los vicios del consentimiento, el error, la fuerza, el dolo, y que pues que ello permitiría decretar una nulidad de la actuación o improbar ese allanamiento a cargos. Y de otra parte, o finalmente, la agencia del Ministerio Público confunde esa disposición del Código de Procedimiento Penal, en el que es que el allanamiento a cargos son diferentes a los preacuerdos y negociaciones, y que por más que se haya perjudicado el erario, pues los procesados tienen derecho a ese allanamiento de cargos precisamente sin devolver dinero alguno, por más cantidad de dinero que se hayan llevado en ocasión de esa conducta. Y otra, finalmente, es que también se inmiscuye todavía en la individualización de la pena. En su momento oportuno tendrá la posibilidad de enumerar, indicar todas esas circunstancias que habrán o que harán que su señoría se mueva dentro de los cuartos o otorgue el total de la rebaja. Son circunstancias que en su momento oportuno tendrá la posibilidad la agencia del Ministerio Público de indicar esas circunstancias. No más, señor juez.
Muy amable. Señor defensor, ¿desea usted intervenir en este momento?
Sí, señoría, muchas gracias. Yo quiero hacer varias precisiones y varias acotaciones con respecto a lo manifestado por la doctora delegada del Ministerio Público. Con todo el respeto, señoría, de verdad, tratar de tomar nota, pero leyó muy rápido el documento. Yo traté de copiarle lo más lo más preciso, pero fue una lectura demasiado rápida. Al respecto, su señoría, yo sí quiero puntualizar en lo siguiente, en aras de ejercer el derecho de defensa de mis prohijados. La doctora representante de la Procuraduría, quien ejerce funciones muy precisas, ha solicitado a ese estrado judicial que no se avale la aceptación de cargos por parte de mis prohijados en la audiencia de imputación. Yo sí quiero, su señoría, ser muy puntual en el entendido de que aquí tenemos que diferenciar y no venir a confundir, porque aquí la doctora delegada del Ministerio Público habló de preacuerdos y habló posteriormente de la aceptación de cargos, en el entendido de que en el sistema acusatorio aquí es un sistema de partes, no de sujetos procesales. Primero. Segundo, miremos cómo la aceptación de cargos en la audiencia de imputación es una decisión unilateral. Y eso tiene que ver con el principio de legalidad, en el entendido de que la Fiscalía General de la Nación, señor juez, el artículo 150 constitucional es absolutamente claro que ella es quien persigue la acción penal y ella es quien hace la imputación de cargos. Mal haría, señoría, mal haría. Y es una falencia, un error muy grave que por parte del Ministerio Público se venga a decir aquí de que el señor juez de conocimiento tiene que revisar la decisión del tribunal, toda vez que, como lo dijo el señor fiscal, la segunda instancia, hablo de la sala penal del tribunal, en abril 28 del 2014, en su folio número 7, efectivamente no decreta la nulidad. Entonces, mal haría su señoría en tener en cuenta los argumentos de la doctora delegada del Ministerio Público, porque no cumplen, primero, con la carga procesal. En segundo lugar, estamos aquí confundiendo la aceptación de cargos con un preacuerdo. En tercer lugar, también ha dicho que si no echa eso para atrás, pues que va a apelar. Pues yo considero, señor juez, de que el Ministerio Público está en toda su libertad de apelar, sin venir aquí, con el debido respeto, de lanzar una amenaza, que si no lo echa para atrás, pues que lo va a apelar, pues que lo apele. Precisamente, para eso están los sujetos procesales. Y yo ejerceré mi derecho de defensa, y entiendo con razón que es una agencia especial por parte del Ministerio Público, pero solicitaría, señoría, que se aparte completamente de la posición de la doctora delegada del Ministerio Público. En segundo lugar, la doctora delegada del Ministerio Público está trayendo un tema de la reparación integral. Pues bien sabemos que en el sistema acusatorio, después de sentencia condenatoria, pueden abrir en siguiente reparación. Y si no tendríamos, si le hacemos caso a la doctora delegada, tendríamos que quitar la norma o decirle al Congreso que nos cambie el código para darle la razón al Ministerio Público. Tampoco su señoría tiene conocimiento, la doctora delegada del Ministerio Público, los bienes que ya se están entregando. O sea que entiendo yo que la doctora delegada no tiene la información completa de lo que está pasando en este proceso, y eso que tuvo el expediente en sus manos. Asimismo, su señoría, manifiesta la doctora delegada del Ministerio Público que esto no cumple con el principio de legalidad, que faltaron unos delitos. Pues yo lo dije inicialmente, doctora, y la combino de una manera muy respetuosa, para que me colabore y compulse en copias al colectivo de abogados. Eso es precisamente lo que se tiene, y era el discurso que yo esperaba aquí por parte del Ministerio Público, de mirar quién gestó y quién organizó y quién promovió la defraudación de casi 3.700 millones de pesos. Si traemos, por eso toco el punto, que no tiene que ver con esta audiencia, señor juez, porque aquí es una verificación de un allanamiento. Pero si me traen ese tema a colación, yo estoy en todo mi derecho, señoría, de venir a colocar también la postura mía. Asimismo, su señoría, en tercer lugar, ha dicho la doctora delegada del Ministerio Público que en cuanto a la tasación de la pena, me pregunto yo, y es que el Ministerio Público tiene facultades para decirle a un juez de conocimiento cómo tiene que tasar la pena. No, yo considero que son órbitas exclusivas y se tienen que respetar y mantener incólumes por parte de los jueces de la República, y si no, ¿para qué jueces? También ha manifestado la doctora delegada del Ministerio Público situaciones de estricta legalidad. Yo considero que aquí se hizo una imputación de cargos y el ente investigador de la Fiscalía General de la Nación, doctora, y así está muy cansada, con el debido respeto, yo la escuché hace 25 minutos. Con el debido respeto, doctora. Sí, doctora, es que el sistema acusatorio tiene que uno comportarse un poquito para respetar los sujetos procesales, doctora.
Por favor, señor defensor, continúe con su alegación.
Gracias, tenga la onda. Señor juez. Entonces, su señoría, y para terminar, yo considero que aquí la audiencia que nos ocupa es la verificación de una aceptación de cargos o un allanamiento a la imputación en la audiencia de imputación de cargos, más no para traer aquí elementos que no tienen nada que ver con lo que nos ocupa en esta audiencia. Yo solicitaría a su señoría que se lee el curso normal al proceso, lo que nos indica el código, porque aquí estamos convocados, es a la verificación de la aceptación de cargos de mis prohijados. En ese orden de ideas, su señoría, solicitaría respetuosamente que se aparte completamente de lo dicho y de los postulados que están fuera de texto legal en esta audiencia por parte del Ministerio Público, y no se tengan en cuenta ninguno de lo dicho por parte del Ministerio Público al momento de tomar su decisión. Muchas gracias, señor juez de la República.
Les solicito un minuto de receso y les doy respuesta.
Bien, continuamos entonces con la audiencia que nos ha convocado. Y debo señalar, pues, que el Código de Procedimiento Penal no dice cuál es el trámite de una audiencia de verificación de cargos, ¿no? Eso no está arreglado. Sin embargo, pues, el acto de verificación de allanamiento o de acuerdo, cuando se presenta como escrito de acusación, pues se puede hacer análogo a la audiencia de formulación de acusación, y por eso en este caso se procedió primero al punto de reconocimiento de víctimas, atendiendo a que, a pesar de que el código no lo dice, la sentencia C-207 del 2007, que trabajó el problema de los derechos de las víctimas y la participación de las mismas en el proceso penal, indica, y la C-209 y la C-210 nos señalan que, pues, los apoderados de víctimas tienen derecho a solicitar nulidades, etcétera, etcétera, razón por la cual tal decisión de la Corte Constitucional implica modificar los procedimientos de una verificación de allanamiento. Y eso fue lo que hicimos en la sesión del 25 de marzo del 2014. Allí estuvimos trabajando el reconocimiento a víctimas. Este despacho tomó una decisión en concreto. Frente a esa decisión hubo una revocatoria parcial, y es por ello que hoy tenemos un apoderado judicial en representación del señor general. Pero igualmente, doctora, usted que no estuvo en la audiencia pasada, debo informarle, en primer lugar, que llámese fiscal, llámese defensa, llámese apoderado de víctima, llámese ministerio público, cada cual llega al proceso en el estado en que está. Así de simple. Y esta discusión ya se dio. Esta discusión se dio en marzo 25 del 2014, me invocaron ese punto, con el mismo argumento. En marzo 25 me propusieron nulidad, y hoy me proponen que no avale el allanamiento. Dos formas distintas de decir la misma cosa. Y frente a ese punto, aquí hay cosa juzgada, y me atengo a eso, sencilla y llanamente. Acertada, desacertada, la decisión del tribunal, etcétera, etcétera, me compete a mí acatarla en su integridad, respetando, por supuesto, la interpretación que cada uno de los sujetos procesales le dé a las decisiones de la segunda instancia. Allá se enfocará cada cual en decir fue acertada, fue desacertada, etcétera, etcétera. Pero en lo que a mí compete como juez de instancia, lo único que me corresponde es acatarla sin discusión alguna, porque no me es dable apartarme de ella. Se me impone. Por lo tanto, ese es un tema que ya fue discutido. Y obviamente simplemente me atengo a lo que el tribunal decidió. Y no porque hoy se le dé una presentación distinta, doctora, no significa que la esencia del tema sea el mismo. Entonces, por eso yo me mantengo simplemente informándole a usted, doctora, que no estuvo en la sesión del donde se propuso el tema, el del 25 de marzo del 2014, simplemente que eso se confirmó. En segundo lugar, le voy a dar respuesta a usted, señora representante del Ministerio Público, sobre la base no de un auto interlocutorio, simplemente de hacer aclaraciones. De hacer aclaraciones, porque su intervención sí me dejó supremamente preocupado. La primera preocupación que me asiste a mí es el entendimiento del sistema penal acusatorio. El artículo 250 de la Constitución Nacional, modificado por Acto Legislativo 03 del 2002, cambió la estructura de esto. y le dio de manera exclusiva el ejercicio de la acción penal a la Fiscalía General de la Nación y se lo quitó a los jueces por fortuna. No se les olvide que en Ley 600 el ejercicio de la acción penal era compartido. Fiscalía hasta la ejecutoria de la acusación y el juez a partir de la ejecutoria de la acusación. Entonces ese esquema cambió. En ese contexto es indudable que se ha producido cualquier cantidad de jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia desde el comienzo y hasta el día de hoy. Han sido muchos los mandazos que nos ha dado la Corte Suprema de Justicia en muchos temas. Pongo a colación simplemente como punto de referencia, si eso no es apelable el auto que decreta pruebas y si eso no es apelable el auto que niega pruebas en la audiencia preparatoria. Eso ha sido una barabunda. Pero eso es bueno. Yo no, como juez, no me quejo de eso como lo hacen la opinión pública, porque es que esto no es lineal. Esto es un proceso de aprendizaje y los que no han entendido el sistema no se han dado cuenta que para poder consolidar esto vamos a necesitar por lo menos 20 años. Si apenas estábamos consolidando el Código Penal del 80, duramos 20 años consolidándolo más o menos para poder tener una jurisprudencia más o menos acorde, pues con mayor razón, esta sistemática procesal penal. Y obviamente las dos sentencias que usted me ha referido, doctora, debo indicarle que trabajan el tema, sí, del núcleo esencial del tipo. Eso es cierto. Y también debo informarle que hay otra abundante jurisprudencia que poco a poco viene abandonando la teoría de el núcleo esencial del tipo. Porque es que cuando arranca la teoría del núcleo esencial del tipo, se fundamenta o se estructura sobre la base de que en los acuerdos se debe respetar el núcleo esencial del tipo. Igualmente, en el comienzo del sistema hay sentencias que le dicen al juez que no es un convidado de piedra. Y para fortuna mía, doctora, una de esas sentencias tuvo que ver con un caso en donde yo fui juez de garantías, que fue el famoso caso de la nalgada, en donde la Corte Suprema de Justicia me regaña que porque yo no me metí en la imputación. Posterior a esa sentencia, la Corte comenzó a variar y a decir que el juez no se puede meter en la imputación. Es decir, esto ha sido una serie es un proceso de aprendizaje tanto de las altas cortes como de quienes estamos en estas instancias. Pero el tema está consolidado a contrario senso de lo que se venía diciendo antes. Se me ha referido la sentencia 39.160 y la 37.787, que hablan de ese tema, ¿sí? Yo simplemente voy a enunciar sentencia 39.886 del 16 de octubre del 2013, fallo de tutela 69.478 del 24 de septiembre del 2013, En este caso, el magistrado ponente es el doctor José Leonidas Bustos. Sentencia del radicado 39892 del 6 de febrero del 2013, del doctor Barceló. Radicado 41570 del 20 de noviembre del 2013, doctor Alberto Castro Caballero. Auto de tutela 70.712 y 72.092 el primero de ellos del 4 de diciembre del 2013, el segundo de febrero del 2014. Decisiones del Tribunal Superior de Bogotá, radicado 2011-070-10, radicado 2012-072-66, radicado 2013-068-35, radicado 2013-15-443, radicado 2013-16-246, que dicen todo lo contrario a lo que usted me ha afirmado, doctor. En primer lugar, como juez de conocimiento, debo resaltar que gracias al acto legislativo 03 del 2002, no me inmiscuyo en el ejercicio de la acción penal. Segundo, que la ley 906 hay que verla con beneficio de inventario, hay que saberla analizar, porque si uno se pone a hacer un estudio pormenorizado de la ley 906, encuentra que por lo menos el 60% de las normas de la ley 906 son copy-paste de la ley 600. Y obviamente, si yo copio de la ley 600 una norma en donde la estructura es inquisitiva, la misma no me va a encajar cuando el sistema es acusatorio. Entonces, simplemente como enunciación, plantea un tema, ¿sí? El problema de la verdad, uno, porque pues la verdad se construye por las partes en el juicio oral y los jueces no nos metemos en eso. Dos, el entendimiento de la renuncia probatoria. En ley 600 ni fiscalía ni defensa podían renunciar a las pruebas, aquí se puede hacer. Entonces eso cambia la dinámica. Y obviamente, pues hemos tenido unos cambios que generan necesariamente una flexibilización de nuestra forma de pensar, que si bien es cierto, la Corte Constitucional en sus primeras sentencias dijo que lo único que ha variado con el acto legislativo 03 era la parte procesal, ha rectificado, ya viene rectificando desde hace ratico, porque es que se le olvidó que unos cambios procesales inciden en la parte dogmática y obviamente tanto la parte dogmática como la parte procesal hacen parte, es la cara y sello de una moneda, por hacerle una equivalencia, y si se modifica una, pues se modifica la otra. ¿Correcto? Y en materia de acuerdos y negociaciones, si bien al comienzo comenzó a decir tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional en la sentencia C-591 del 2005 también nos dice a los jueces que no somos convidados de piedra. Posteriormente, cuando analiza la posibilidad de que el juez decrete pruebas de oficio, también se equivoca la Corte Constitucional, porque dice que el juez de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio, pero el juez de garantía sí, y sucede que ningún juez de garantías actúa en el escenario de las pruebas, sino en el escenario de los elementos materiales probatorios. Entonces, si uno no interpreta las decisiones de cualquiera de las dos cortes en el contexto, pues indudablemente se genera, o hay una génesis pues de conceptos encontrados que necesariamente tienen que ser acomodados y reinterpretados. Entonces uno no entendería cómo la Corte Constitucional dice que los jueces de garantías pueden decretar pruebas cuando nunca pueden hablar de pruebas. La única prueba, ni siquiera decretar, que debe practicar es cuando se cumplen las condiciones de la prueba excepcional de anticipada. Es la única, de resto no hay pruebas en las actuaciones que desarrolla el juez de control de garantía. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que, si bien es cierto, le asiste un interés al Ministerio Público por la salvaguarda de la sociedad, debo también con el debido respeto decirle que yo salvaguardo también la sociedad. Y que soy el primer garante, no solamente de la sociedad, sino que soy igualmente el garante de todos, de los derechos de todos y cada uno de los sujetos procesales, porque eso es lo que me obliga a mí la Constitución y la ley, no la jurisprudencia. En eso sí soy supremamente inflexible. Y obviamente las decisiones jurisprudenciales se acatan con la claridad que igualmente nos ha dado la Corte Constitucional en términos de cuándo y cómo nos podemos apartar los jueces de una decisión, cuándo la decisión inexorablemente es obligatoria y cuándo se puede apartar o no un funcionario judicial de una decisión de alta corte. Y respetando eso, pues debo señalar que yo tengo unos límites en el ejercicio de mi actividad jurisdiccional. Límites que yo no puedo exceder, porque excederlos a nombre de la verdad, la justicia, a nombre de los derechos de las víctimas, llámese niños o no niños, ¿sí? Llámese mujeres o débiles o ancianos, ¿sí? No me es permisible. Y si de alguna manera se me obligase a algo, a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si se me obligase a algo, debe ser la defensa de las garantías al procesado, que es la parte débil de la relación jurídico-procesal en el proceso penal. Esa sí sería mi obligación. Quiero señalar igualmente que, pues, no es uno ni dos, ya hay por fortuna, a pesar de que todavía pues hay salvamentos de voto, etcétera, etcétera, pues hay más o menos una línea jurisprudencial consolidada en esto que tiene que ver con acuerdos y negociaciones. Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia, que había comenzado con una concepción equivocada, porque es que la Corte Suprema de Justicia comenzó interpretando el 351 diciendo que allanamiento era igual a acuerdos. Así comenzó la línea jurisprudencial de la Corte. Posteriormente y con el tiempo, pues la Corte Suprema de Justicia comenzó a diferenciar las dos figuras. Y comenzó a diferenciar las dos figuras precisamente sobre el argumento que me propone hoy la señora representante del Ministerio Público, el problema del reintegro. Es a partir de ese debate, de haberse identificado aceptación de cargos con acuerdo del 351, porque es que el 351 que dice, la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se considerará en el escrito de acusación. A partir de esa redacción de la norma, hubo unas primeras líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia que identificaban acuerdo y aceptación de cargos. Posteriormente eso varió. Por fortuna, desde el 2010 esa concepción dio un giro y precisamente a raíz de temas del problema de la indemnización, y la Corte consolida y dice, no, acuerdo es una cosa, allanamiento es otra cosa, y el 349 única y exclusivamente lo podemos aplicar a los acuerdos. ¿Eso por qué? Porque yo recuerdo que es una casación que tiene que ver con las decisiones que tomaba el Tribunal Superior de Bogotá, porque en el Tribunal Superior de Bogotá también persistió la línea jurisprudencial de que en el allanamiento también tenía que haber reintegro del 50%, precisamente por la interpretación. Y la Corte decanta el tema para el proceso penal ordinario en materia de imputados adultos, pero desafortunadamente no lleva esa consecuencia, esa diferenciación, inconsecuentemente, es decir, sin razón alguna, no la lleva al artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? No sé. porque se hace la diferenciación de acuerdo y aceptación de cargos, lo que está prohibido en el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia es la rebaja de pena por acuerdos. No está prohibida la rebaja de pena por allanamientos. Pero para ley no es, para ley de la ley 199, para el artículo 199 de la Ley de Infancia, la Corte sigue con la línea de identificar acuerdo y allanamiento. ¿Por qué? Bueno, no sé. ¿Sí? Esto para señalar que estamos en un proceso evolutivo en donde la Corte viene consolidando muchos temas. Hoy en día, por fortuna, tenemos consolidada una línea jurisprudencial que me está diciendo a mí, mire, señor juez, su intervención en la audiencia de verificación de allanamiento y su intervención en el proceso de verificación de los acuerdos es limitada. Y siempre me está diciendo, señor juez, no se le olvide que el ejercicio de la acción penal es de la Fiscalía. ¿Esto qué significa? Significa que si la Fiscalía imputa bien, no es un problema del juez. Significa que si la Fiscalía imputa mal, tampoco es problema del juez. Pero igualmente, cuando de la intervención de las víctimas se trata, en la sentencia C-209 del 2007 y en la sentencia C-210 del 2007, ambas buenas piezas procesales que tienen que ver con los derechos de las víctimas, se le autorizó a la víctima a hacer intervención en la audiencia de formulación de imputación y en la audiencia de acusación, pero se trae a las audiencias la parte de la sentencia que dice que tiene derecho a intervenir. Y se quita el pedacito donde dice que simplemente su limitación tiene que ser a dejar a las observaciones correspondientes, pero no tiene la legitimidad para efectos de que se modifique la imputación o la acusación. Entonces esa parte se les olvida a las víctimas, ¿cierto? Y a veces se le olvida a la Fiscalía. A veces se le olvida a las defensas. A las defensas también se les olvidan algunas cosas que no son favorables para la defensa de algunas jurisprudencias y nos las señalan de manera entrecortada. Esto para reiterar un concepto que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional no ha mantenido un muro de contención en los primeros conceptos y por el contrario ha morigerado, la Corte ha morigerado mucho, al punto de que hoy en día ya el reclamo permanente de la Corte Suprema de Justicia es, oiga, señor juez, no se meta en el ejercicio de la acción penal. Si la Fiscalía imputa bien los datos, perfecto. Si la Fiscalía imputa mal, asunto suyo. ¿Sí? Se tendrá que verificar si se compulsan o no se compulsan las copias porque no se hagan las investigaciones de manera adecuada. Pero esa es una decisión que igualmente toma la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué es lo que también se ha consolidado en materia de acuerdos? ¿Sí? En torno al control material de los acuerdos. Que yo tengo límites. Pero esa línea jurisprudencial que tiene que ver con el control jurisprudencial de los acuerdos es aplicable al control judicial de la imputación. ¿Sí? A la verificación del allanamiento, sobre todo porque yo tengo ahora una norma modificada por la ley 1453, que es el artículo 293, y sucede que ya desde en eso sí ha habido una línea más o menos uniforme. La Corte Suprema de Justicia en materia de acuerdos dijo, mire, usted lo que tiene que verificar es que sea voluntario, que no se hayan violado los derechos y garantías sustanciales, y tercero, que usted tiene que verificar que en los elementos materiales probatorios permitan deducir la inferencia de autoridad o participación y permitan acreditar mínimamente la tipicidad de la conducta. ¿Listo? Hay una norma, y la Corte la ha tomado textualmente, que dice que aceptados los cargos
no hay necesariamente sentencia de condena. ¿Sí? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Simplemente les traigo como ejemplo un radicado. El radicado 29183 del 18 de noviembre del 2008, en donde, siendo magistrado ponente el doctor José Leonidas Bustos, un caso en donde hubo allanamiento, fue verificado el allanamiento por parte del juez de conocimiento, perdón, el juez de conocimiento el juez de conocimiento avala el allanamiento, es apelada la sentencia por el tribunal confirma, va a la corte en casación y en ese caso había allanamiento a cargos, había sido verificado por el juez, había sido confirmado por el tribunal y la corte revocó, casó la sentencia. Y en esa sentencia hay algo que es muy interesante. Es que la corte nos recordó, como para poder traer nuevamente a colación de que los jueces no somos unos convidados de piedra, nos agregó unos espacios de actuación. Sucede que yo tengo una norma sustancial, el artículo 9 del Código Penal, que me dice que para poder imponer una sanción penal, la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Uno. Dos. La Corte Constitucional, en sentencia C-591 del 2005, también trabajó el tema. Indicó que allanamiento a cargos era parecido a confesión, pero no era lo mismo. ¿Sí? Pero sí les dio un punto de identidad a ambos. Tanto la confesión en ley 600 como el allanamiento en la ley 906 no son la única fuente exclusiva de condena. Este no es el sistema americano. En el sistema americano el que confiesa es condenado, así no haya cometido la conducta. En nuestro sistema, ni la confesión ni la aceptación de cargos son fuente de condena, porque a mí el artículo 9 del Código Penal me está diciendo que se me debe acreditar que la conducta es típica, antijurídica y culpable, y por eso la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 25108, cuando le señala el control o los alcances al juez de conocimiento, le está diciendo, oiga, verifique que haya un elemento mínimo de tipicidad y un elemento mínimo de responsabilidad penal. Porque si eso no es así, usted debe absolver, óigase bien, absolver, no declarar la nulidad del allanamiento, nada de eso, no, debe absolver. Así de simple. Debe absolver. Y entonces, en ese contexto, pues, teniendo claridad de cómo está el nuevo enfoque del artículo 349, pues indudablemente me parece que la interpretación que le da la doctora representante del Ministerio Público es más afín con la interpretación anterior que con la nueva tendencia que tenemos dentro de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Ese sería un punto. Y obviamente, pues frente a lo que tiene que ver con el problema de la rebaja, pues sí, simplemente es una alegación que no ha lugar en el presente momento procesal. Es parte de lo que cada uno de los sujetos procesales señala en el artículo 447 en caso de que se avale el allanamiento. Y desde ese punto de vista, entonces,
Simplemente me abstengo de hacer emitir cualquier opinión, porque es un muy respetable su argumento, pero no puedo ni siquiera controvertirlo en términos de que todavía no tengo el momento procesal para ello, ni el elemento sustancial para poder controvertir su posición. Quiero recordar que frente al contenido del artículo 349, la Corte Constitucional también hizo un pronunciamiento a través de la sentencia C-059 del 2010, que declaró la constitucionalidad de la norma, y desde esa óptica igualmente no es que maneje el tema en extenso, pero sí señala el problema del reintegro del 50% en delitos donde haya incremento patrimonial, aclarando que no necesariamente son delitos contra el patrimonio, sino todos aquellos en donde haya incremento patrimonial. Bien, esas serían las respuestas que yo le daría a usted, doctora, respetando su planteamiento. Pues indudablemente, pues debo es continuar con el trámite correspondiente de la verificación del allanamiento. Y en ese sentido, pues la respuesta que le doy a usted cobija también al planteamiento de apoderado del señor general, en la medida en que me ha invitado a que no haga una revisión formal. Y efectivamente no voy a hacer una revisión formal. ¿Por qué? Porque a partir de la línea jurisprudencial que le he señalado y de la sentencia 25108, yo ejerzo un control material, pero limitado. Y ese control material está, yo ya, porque tengo los elementos materiales de prueba desde hace tiempo, yo ya he revisado todos y cada uno de los folios que me trajo la Fiscalía General de la Nación, e independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que se imputó, mi verificación se limita única y exclusivamente a la verificación de elementos materiales probatorios de lo que fue imputado y fue aceptado. Porque yo tampoco puedo obligar a la Fiscalía General de la Nación a que siga investigando, porque pues el ejercicio de la acción penal es de ella. Entonces, en ese sentido, aspiro a haberle dado respuesta a las intervenciones, indicando pues que no se trata de un auto que defina esto. Cualquier otra divergencia en torno al manejo del proceso y de las concepciones que se adelanten en él, pues creo que lo más recomendable es que lo hagamos a través de una apelación de la sentencia, ¿cierto? Bien, sea porque no estén de acuerdo con lo que yo indique, pero pues en este momento esto que les estoy informando no es un trámite de un auto ni serie de cosas, porque pues la mayoría de los temas incluso ya fueron definidos por el Tribunal Superior, digamos el esencial fue definido por el Tribunal, y entonces ello constituye cosa juzgada, y en ese sentido pues aspiro a haber tomado en cuenta pues también lo señalado por la Fiscalía y la defensa, y obviamente hay temas que no puedo responder porque son de correspondientes a trámites posteriores. Procedo entonces y continúo con la verificación del allanamiento, señalándole a las tres personas acusadas, a la ciudadana Mariela Contreras Cruz, a la ciudadana Zuli Herrera Contreras y al ciudadano Algemiro Arévalo Romero lo siguiente. Pónganme la atención. Ustedes ante el juzgado 69 Penal Municipal con funciones de control de garantías el día 2 de agosto del año 2013, se le hizo una imputación, le hicieron a ustedes una imputación. Esa imputación consistió en los siguientes cargos: en que ustedes fueron autores de la conducta punible de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con el de estafa agravada, con circunstancias de mayor y menor punibilidad, artículo 55, numeral primero, 58, numeral décimo, en concordancia con los artículos 453, 246, 267, numerales primero y 2 del Código Penal, cargos que fueron aceptados. Los hechos jurídicamente relevantes ustedes los conocen mejor que yo. Pero a partir de la expedición de la ley 1453, norma que está rigiendo en este momento, se modifica esa norma y se introduce un parágrafo
un parágrafo que es relativamente confuso, y ese parágrafo nos está diciendo que la retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicie su consentimiento, que se violaron sus garantías fundamentales. La norma es relativamente confusa, tan confusa, que hubo una primera decisión de la Corte Suprema de Justicia, la 37668 del 30 de mayo del 2012, magistrada ponente la doctora María del Rosario, en un caso de delito sexual, en el que declara la nulidad de la imputación, no revoca la medida de aseguramiento, mantiene a la persona presa, y en esa decisión dice que la retractación al allanamiento a cargos de la audiencia de imputación es puro y simple, es decir, no hay razón para que la persona explique los motivos por los cuales se retracta del allanamiento. Pero posteriormente, la misma doctora, en la sentencia 39707 del 13 de febrero del 2013, hace un giro bastante importante. Y aquí se comienza a diferenciar, incluso ese día salen dos sentencias en igual sentido, se comienza a diferenciar y a interpretar este artículo 293 en cuanto a cuáles serían los procedimientos en caso de una retractación de un acuerdo y cuál el procedimiento en casos de la retractación de un allanamiento unilateral. Y entonces, en ese sentido, en la sentencia 39707 del 13 de febrero del 2013, magistrada ponente la doctora María del Rosario, y en la sentencia 40053 del 13 de febrero del 2013, de la misma fecha, el mismo día, siendo magistrado ponente el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, la Corte da un giro y dice, mire, esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. Cuando se trata de retractación de un acuerdo, la retractación es pura y simple. Simplemente la persona dice, no, ahora no quiero preacordar y no tenemos por qué pedirle explicaciones. Pero cuando se trata de un allanamiento unilateral, entonces sí se exige las condiciones del parágrafo. Es decir, que la persona que se va a allanar, que se va a retractar del allanamiento ante la audiencia de imputación, tendrá que explicar, ¿sí?, en qué consistió la violación de las garantías fundamentales o en qué consistió el vicio del consentimiento. ¿Sí? Ello significa entonces una carga argumentativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, estimados señores acusados, que si ustedes se quieren retractar del allanamiento que se realizó el día 2 de agosto de 2013 ante el juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías, como se trata de un allanamiento unilateral que se realizó ante un juez de control de garantías, ustedes, si van a presentar ese argumento, deberán acreditarme con diversos elementos materiales probatorios y evidencias en qué consistió el vicio del consentimiento o en qué consistió la violación de las garantías y derechos fundamentales. Violación de derechos y garantías fundamentales que bien pueden emanar del propio juez, de la fiscalía, del apoderado de víctimas e incluso de la defensa. Entonces, en ese contexto, este juzgado, ciudadana Mariela Contreras, ciudadana Zuli Herrera y ciudadano Algemiro Arévalo, los va a interrogar para que por favor nos indique si ustedes van a hacer uso de ese parágrafo en términos de retractarse del allanamiento, y si así va a ser, entonces por favor me indiquen con qué elementos materiales probatorios, qué evidencias tienen para poder argumentar esa retractación. Entonces, no sé, señor defensor, si hacemos un recesito de 5 minutos para que usted les explique a ellos ese tema, si es necesario.
Sí, señoría, independientemente que están asesorados técnico y jurídicamente, sabe la consecuencia de la aceptación de cargos en audiencia de imputación. En aras, y le agradece mucho a este defensor la garantía de los derechos de los sujetos procesales, aceptaría un receso de 3 minutos, señor juez. Muchas gracias.
Bien, hacemos un recesito de 5 minuticos para que pueda haber las consultas con el defensor.
Continuamos con el trámite de la audiencia, entonces procedo a interrogar a cada uno de los aquí acusados en los siguientes términos. Ciudadana Mariela, por favor, siéntese ahí. Acérquese al micrófono. Y la pregunta que le va a hacer este funcionario judicial es la siguiente. Señora Mariela Contreras Cruz, ¿va usted a presentarnos alegación de retractación del allanamiento a cargos que hizo usted ante el juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías el día 2 de agosto del año 2013? ¿Se va a retractar usted de esos cargos que fueron aceptados o, por el contrario, confirma la aceptación de cargos?
Confirmo la aceptación de cargos.
Correcto. No le interrogo más por cuanto que verificación del consentimiento fue hecho por el juzgado de instancia, juez de control de garantías. Ciudadana Zuli Herrera Contreras. La misma pregunta. ¿Se ratifica usted del allanamiento que hizo ante el juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías el día 2 de agosto del año 2013 o va a hacer uso de la figura de la retractación?
Señor Diego, con todo respeto, le podría repetir la pregunta a mi programa. Muchas gracias.
¿Usted se ratifica en allanarse a los cargos como lo hizo ante el juez garantías o, por el contrario, se quiere retractar? O sea, no. como yo creo que usted, y perdóneme la expresión, me entendería mejor con la figura muy popular de echarse para atrás.
No, señor, es...
¿Se ratifica?
Sí, señor.
Correcto, doña Zuli. Ciudadano Algemiro, por favor. La misma pregunta, ¿se ratifica usted o se retracta del allanamiento que hizo ante el juzgado 69 Penal Municipal?
No, señor juez, me ratifico.
Correcto. Bien, en ese sentido entonces lo que fue verificación del consentimiento fue debidamente verificado por el funcionario judicial que estaba a cargo en ese momento del juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías. En ese sentido entonces debo indicarle a cada uno de ustedes que a partir de ese allanamiento, como les fue informado en la audiencia de control de garantías, la consecuencia necesaria de no retractarse es que yo debo proferir un fallo de condena en los mismos términos en que fue imputada la conducta. Ya si hay otras conductas punibles, pues indudablemente la Fiscalía tomará las determinaciones correspondientes. En ese sentido, entonces debo reiterar que a partir de esa verificación y la no retractación del allanamiento por parte de todos y cada uno de los ciudadanos aquí acusados, el juzgado 29 Penal del Circuito tendrá que emitir una sentencia de condena contra usted, ciudadana Mariela Contreras Cruz, contra la ciudadana Zuli Herrera Contreras y contra el ciudadano Algemiro Arévalo Romero. En ese sentido, entonces, se ha verificado y se ha dado sentido de fallo y entonces procedemos a darle trámite al artículo 447, pero les propongo que esto lo dejemos para otra fecha, si ustedes, pues porque no, me imagino que no tienen todavía elementos para eso. Señor defensor, sí.
Sí, señoría, agradeciendo que la lectura de 447 y siguientes audiencias sean con posterioridad, rogando a esa magistratura la posibilidad de que la próxima audiencia no sea muy cerca, toda vez que estamos en trámites muy dispendiosos y muy demorados, que tiene que ver, señoría, con la devolución de unos bienes para efectos de minimizar la pena y devolver unos bienes del Estado, para así tener un poquitico tranquilo a la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias, señor juez.
Bien, las demás sujetos procesales están de acuerdo con que fijemos fecha para darle el trámite del 447. Señor fiscal.
Señor juez, la fiscalía viene preparada para realizar el 447, pero si en virtud del derecho de la defensa consagrado en el Código Penal y la Convención Interamericana de Derechos Humanos le hace necesaria la defensa tener elementos para ejercitarla, pues la fiscalía no tiene ninguna objeción respecto a ello.
Correcto, señora representante del Ministerio Público.
Sin objeción, señor juez.
Señora apoderado del Ministerio de Defensa.
Señoría, gracias. Me parece muy pertinente y le agradezco que sí se tenga en cuenta una nueva fecha para llevar a cabo la contención de este acto en lo que hace relación con el aspecto que usted toca, y le voy a reafirmar puntualmente las razones. Evidentemente la defensa y las víctimas han hecho una oferta de entrega de unos bienes, de devolución de unos bienes, bienes inmuebles al Ministerio de Defensa, pero al interior del Ministerio de Defensa definitivamente se requiere de un tiempo para evaluar tal circunstancia. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Defensa tiene un comité técnico de conciliaciones al quien hay que primero someterle a consideración esa propuesta. En segundo lugar, esos bienes tienen que ser objeto por parte de las tres fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, de unos conceptos de conveniencia y oportunidad, y en tercer lugar, ser objetos de un avalúo, lo que sin lugar a dudas pues demanda la necesidad de un espacio prudente de tiempo. Gracias.
Más o menos, ¿cuál sería ese espacio prudente, usted que está más en conocimiento del punto?
Yo ahora, a hoy, le diría que entre, para ser así suficientemente diligente y efectivo, entre 90 a 120 días.
Correcto, bien. Entonces, señor apoderado de víctima general, ¿alguna objeción con el aplazamiento?
Gracias, señoría. No, pues teniendo en cuenta el panorama que nos presenta el representante del Ministerio de Defensa y el señor defensor, pues también es cierto que solicita a este representante de víctimas que se le dé también celeridad, señor juez, que sea el tiempo que se requiere para cumplir esa gestión y se lleve a cabo lo más pronto posible la audiencia, su señoría. Muchas gracias.
Bien, yo entonces les voy a proponer el día 6 de julio, son un poquito más de 90 días, el día 6 de julio, para que tramitemos 447 y lectura de fallo, y nos convoquemos desde las 8:30, desde las 8:30, si ustedes no tienen inconveniente y si no tienen ya fechas fijadas, porque pues tengo entendido que algunos juzgados ya están en julio y agosto programando fechas, para que trabajemos entre 8:30 de la mañana y 11 de la mañana, si ustedes no tienen objeción, señor fiscal.
Correcto, señor juez, solamente con una pequeña acotación. Señor juez, usted ha preferido que se va a dictar sentencia de carácter condenatorio y la fiscalía no tiene ningún recurso que interpone para que quede en firme su providencia, por favor, señor juez, gracias.
Correcto, bien. Señor apoderado del ministerio, ¿esa fecha le conviene?
Conforme, su señoría, con esa fecha, gracias.
Apoderado del señor general.
Conforme con su decisión.
Señora representante del Ministerio Público. Señor defensor.
Notificado, muy amable, señor juez.
Bien, entonces continuamos con audiencia de 447 y lectura de fallo y sentencia el día julio 6 a las 8:30 de la mañana y trabajamos hasta las 11 de ese día para ver si le podemos dar finiquito al presente asunto. No siendo más el objeto de la presente audiencia, se da por terminada, siendo las 12:05 horas del día. Les agradezco mucho, vuelvo y reitero, julio 6 del presente año a las 8:30 de la mañana, con audiencia donde daremos trámite el artículo 447, la lectura del fallo que finiquita la instancia. Muchas gracias, pueden retirarse.